En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Mijael Adari, que es el delegado para España y Portugal del Keren Kayemet de Israel. ¿Qué tal, Mijael?
Bien, gracias.
Bueno, ustedes algunos conocerán qué es el Keren Kayemet de Israel, y si no, pues vamos a preguntarle a Mijael Adari que nos explique qué es esta institución.
Bueno, el Keren Kayemet tiene hoy 113 años de existencia, lo que significa que fue creado mucho, mucho antes de la independencia de Israel, y estamos en la semana de la independencia. Eso fue una decisión del Congreso Sionista por iniciativa de Herzl, el fundador del sionismo, que dijo que se tenía que tener un brazo para poder, ante todo, comprar tierras en Israel. Y la primera actividad del Keren Kayemet fue efectivamente comprar tierras en Israel para poder instalar los judíos, que sin duda iban a llegar, porque había sí esa visión de que los judíos iban a volver. Y en definitiva, 1.100 localidades en Israel fueron creadas por el Keren Kayemet a lo largo y lo ancho del país, cuando, es tal vez sorprendente, pero cuando los judíos salieron de Jaffa, de Yafo, que se instalaron en un barrio pequeño, porque Yafo era la gran ciudad, ese barrio se llamó Ahuzat Bait, fue creado por el Keren Kayemet sobre tierra que pertenece al Keren Kayemet. El Keren Kayemet, en realidad, a lo largo de los años que precedieron la independencia de Israel, fue el que determinó un poquito las líneas del futuro Estado que fue creado en el 48. Y a partir de ahí se siguió también, cuando las grandes olas de Aliyah que llegaron del mundo entero tenían que encontrar dónde estar, las infraestructuras eran hechas por el Keren Kayemet para permitir de crear nuevas y nuevas localidades. Uh-huh. Esa hazaña todavía no termina. Puedo decir que en los 10 últimos años hemos creado 8 localidades nuevas, todas en el Negev, porque el futuro de Israel está en el Negev, y somos pintores, así que pintamos el marrón del desierto en verde. Ya hay muchos millones de árboles pintados. Lo más importante que eso, el Keren Kayemet creó 250 reservorios de agua, que fue un incremento para la agricultura, que son de aguas recicladas con técnicas que vienen del mundo entero para aprender cómo lo hacemos, porque tienen el nivel de limpieza el más alto, y gracias a eso tenemos también agricultura en el desierto del Negev.
Uh-huh. Una pregunta, porque la gente sobre este tema, hay muchos mitos y medias verdades y cosas que se dicen y leyendas. Cuando usted habla de que hace 113 años empezaron a comprar tierras, esto primero pertenecía todavía al Imperio Otomano.
Totalmente, ya que estamos hablando de la creación del Keren Kayemet desde 1901 y hasta el 1917, es el Emporio Otomano quien maneja esa parte del mundo.
Uh-huh. Y según las leyes del Imperio Otomano, el Keren Kayemet compra a los propietarios. ¿Quiénes eran estos propietarios? ¿Dónde vivían?
Gracias por la pregunta, porque aquí podemos poner un punto de esclarecimiento muy importante. Lo que se llamó Palestina, habían unos falajim, se dice, agricultores árabes. En esa época no existía un pueblo palestino. Eran los efendis, que es decir, los tenientes de tierras que estaban en Siria, en Irak, en Egipto, que ellos tenían esas tierras y las vendían a los judíos. Y hay una historia famosa de que los árabes lo vendían más caro que el costo real, y decían, estos judíos locos, miran lo que nos están comprando, arena. Y a raíz de eso surgió realmente la agricultura. Si hablamos de los primeros moshavim que están en el norte del país, como el famoso Nahalal, donde nació Moshe Dayan, por ejemplo, eso, la tierra todavía hasta hoy pertenece al Keren Kayemet, y de los pantanos y del desierto se hizo lo que es hoy el Estado de Israel.
Bueno, esa fue la primera parte del nacimiento de Israel, pero aparte, el Keren Kayemet, aparte de tener una presencia tan importante en Israel, tenía una presencia muy importante en la diáspora, porque todos los judíos del mundo sabían qué era el Keren Kayemet y qué tenían que hacer para el Keren Kayemet, ¿no?
Absolutamente, y bien como lo decimos nosotros como Keren Kayemet, solo tenemos depositado el tesoro del pueblo judío, porque todas estas actividades de recaudación, principalmente a través del invento magnífico que fue la hucha, o para los que saben yiddish,
la pushkele.
Exactamente. Eso permitió, en definitiva, moneda tras moneda, porque eran monedas en esa época, comprar esas tierras, y hoy en día el Keren Kayemet tiene el 13% de las tierras de Israel en su posesión. Y esa famosa hucha tiene historias absolutamente increíbles. Si me permite y tengo tiempo, le quiero contar dos historias. Una muy corta, una un poquito más larga. Primero, que tenemos en el Museo del Keren Kayemet una hucha que se encontró en el gueto de Varsovia, medio quemada. Pero aún en el gueto de Varsovia, los judíos todavía creían en la redención de Israel y seguían con eso. Y creo que no hubo un país donde había judíos donde en vísperas de Shabbat no había la obligación de poner una moneda que después era traída a Israel para justamente la redención de esas tierras. Quisiera, si me permiten, porque fue el año pasado, tuve una vivencia muy, muy, muy emocional con una sobreviviente de los campos de concentración. Resulta que en Argentina la escuela más grande y más importante es la ORT. Cada año van a la Marcha por la Vida y de ahí siguen a Israel. Y cada año traen un sobreviviente que cuenta la historia cuando están ahí en los campos. Llegaron a Israel y esa señora de 83 años, porque eso también es una tradición, todos los que participan de la Marcha por la Vida plantan un árbol, porque el árbol, según la tradición judía, es vida. Y esa señora pide la palabra y dice, durante muchísimos años odié el Keren Kayemet, porque cuando vivía en Polonia con mis padres, muchas veces íbamos a dormir sin cenar porque teníamos la obligación de poner una moneda en la hucha. Y la verdad es que cuando veo lo que ustedes hicieron aquí, pienso que mi sacrificio nunca fue vano.
Bueno, esas son las gratificaciones de una historia que nos lleva a la redención de la tierra, pero que también ha convertido al Keren Kayemet en pionera en muchas cosas. Hemos mencionado las huchas, y esto es lo que hoy en día se llama crowdfunding, y está de moda para hacer un montón de iniciativas. Pues ya empezó esto de la suscripción popular o crowdfunding entre los judíos hace mucho tiempo. Y segundo, es que es una organización ecologista, una organización que desde el principio ha estado plantando árboles, y creo que Israel es de los pocos o de los primeros países que han plantado durante el siglo XX o durante los últimos 100 años, se han plantado más árboles que los que han destruido.
Pues efectivamente, le puedo decir que Israel no es uno de los países, sino que es el único país en el mundo que en principios de este siglo XXI tiene más árboles de lo que tuvo en el siglo XX. No hay otro ejemplo en el mundo de eso. Y porque esa, le puedo decir que gracias a Dios, por ejemplo, en la zona de Jerusalén ya no hay lugar para plantar, pero el Negev es tan grande y eso cambia toda la ecología de Israel con los asuntos del ozono, etcétera. Porque nuestros investigadores, y tenemos 6 centros de investigación, han comprobado que árboles plantados en el desierto liberan 2 veces más oxígeno que en lugares donde se vive.
O sea que los árboles siguen cumpliendo esa imagen que tenemos de convertir el desierto en un vergel.
Totalmente. Le quiero comentar una cosa que siempre cuando tengo gente que visitan las instalaciones del Keren Kayemet, les llevamos en el desierto a un reservorio donde se crían peces para la exportación, en pleno desierto, piscicultura. En pleno desierto, uno de los vinos más famosos de Israel se llama Yatir, que recibió varios premios internacionales por su cualidad. El cherry, el famoso tomate pequeño, que fue creado por Israel, crece en el desierto y tiene un gusto mucho más azucarado. Dije el viñedo, y los pimientos, los ajíes de diferentes colores, todo eso crece en el Negev, pero lo más importante es que da parnuse, parnasá, da la posibilidad a agricultores de poder vivir del fruto de su trabajo en el desierto. Referente al Keren Kayeme de España, por ejemplo, nosotros estamos abocados al establecimiento de una localidad llamada Carmit en el Negev, y recaudamos fondos para justamente esa localidad donde van a vivir 400 familias. Por el momento hay 120 solamente, y estamos trabajando para eso. Quiere decir, el pueblo judío se moviliza cuando hay causas justas.
Bueno, causas justas y causas tan entrañables como estas, que tienen mucha veteranía y que son de las primeras instituciones que han perdurado en el Israel moderno. Mencionábamos que esta semana estábamos de celebración con Yom HaTzmaut, con el Día de la Independencia. Así que desde aquí quiero hacerle llegar a todos los representantes del Keren Kayemet de Israel, allí donde estén, nuestra enhorabuena por el trabajo realizado. Y en general se dice hasta 120, pero queda muy poco.
Queda poco.
Así que
eso, el Keren Kayemet seguirá porque va adaptándose justamente a las necesidades del momento. Sin modestia, puedo decir que Israel hoy, a través del Keren Kayemet, es un líder en todo lo referente a la ecología. Y hemos decidido que cerraremos el Keren Kayemet cuando venga el Mashiach.
Bueno, eso para los que no lo entendieron es cuando llegue el Mesías, y en ese momento creo que se van a cerrar unas cuantas cosas más aparte del Keren Kayemet. Así que bueno, hasta entonces.
Gracias.
Muchas gracias, Mijael Adari, por habernos atendido, el delegado en España y Portugal del Keren Kayemet de Israel.
Gracias y un saludo a los oyentes.